Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos adorando al Señor. Cómo hemos sido ministrados, ¿verdad?, en esta mañana por medio de las alabanzas. Gracias al Señor que ha dado dones y talento, hombres que Él usa para ministrar nuestros corazones. ¿Ustedes se gozaron esta mañana adorando? Me gocé tremendamente. Y eso es todo por la gracia de Dios. Y ahora vamos a seguir de esa manera, gozándonos en el Señor, ahora escuchando su voz, hablándonos por medio de su palabra. No sin antes queremos dar la bienvenida a cualquiera que nos visita. Si tenemos a alguien que nos visita en esta mañana, nos gustaría saberlo. ¿Alguien por aquí? Ok, tenemos unos cuantos de este lado. ¿Y por aquí tenemos? Bien, ahí tenemos una jovencita de este lado. Muy bien, ¿y por aquí? Bueno, tenemos muchas personas que nos acompañan hoy. Es un gozo tenerle con nosotros aquí. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa y ojalá puedan unir sus corazones a los nuestros en alabanza al único que merece toda alabanza y adoración, Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia inmediatamente, la palabra de Dios. Nosotros hemos estado estudiando un pasaje de la Escritura en la Epístola de Santiago. Estamos estudiando de manera consecutiva la Epístola de Santiago, una epístola muy práctica. Santiago quiere llevarnos a vivir un cristianismo genuino en nuestra vida. Quiere que vivamos como lo que decimos que somos. Si somos cristianos, pues que la fe se vea de una manera práctica en cómo vivimos. Y de manera particular nos encontramos ahora en el capítulo número 4, estudiando los versículos 1 al 10. Hoy vamos a concluir ya ese pasaje enfocándonos en los versículos 6 al 10, pero vamos a leerlo todo a seguir la idea. Santiago capítulo número 4. Versículos 1 al 10 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos, Padre. Señor, nuestros corazones se han regocijado en las grandiosas verdades que tú nos has recordado en esta mañana por medio de las alabanzas que hemos elevado a ti. Nos gozamos, Señor, en esa libertad que Cristo nos dio, con la cual nos hizo libres, libres para servirte, libres para vivir la vida a la que fuimos llamados a vivir. Padre, nos gozamos en esa gloriosa verdad de que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y en Él somos aceptos en tu presencia. Nos gozamos, Señor, en la gloriosa verdad de que ese Cristo un día ha de venir al mundo nuevamente a buscar a los suyos. Padre, con estas verdades en mente es que nos acercamos a ti, rogándote, Señor, que tú sigas derramando tu gracia. Nosotros sabemos cuán incapaces somos por nosotros mismos, no solo para presentar tu palabra, sino para entender tu palabra. De manera natural, nuestros corazones y nuestro entendimiento está embotado por el pecado. Circuncida, pues, Señor, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones, de tal manera que podamos ver con claridad, de una manera personal, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Y que todos, Señor, salgamos de aquí dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Como hemos estado viendo, el asunto que Santiago trata en estos capítulos es uno de los más prácticos y que más relación tiene con nosotros. El asunto es el asunto de las contiendas, los pleitos, las confrontaciones. Y eso es algo que nosotros, aunque no lo queramos admitir, tenemos más que ver con eso de lo que quisiéramos aceptar. Nosotros nos vemos constantemente envueltos en toda clase de contiendas y pleitos, en todas las esferas de relaciones. Los esposos tienen problemas con sus esposas, problemas matrimoniales, tenemos problemas familiares con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la carne, tenemos problemas laborales, tenemos conflictos y tenemos contienda en todas las áreas de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y penosamente eso es una realidad porque somos pecadores, somos seres caídos, vivimos en un mundo caído y la tendencia natural del pecador es a ofender y ser fácilmente ofendido por las acciones y las actitudes de los otros. Sin embargo, como decíamos al principio, el deseo, la intención de Santiago en esta carta es que nosotros vivamos no como simples pecadores, sino como pecadores que han sido redimidos, como pecadores que han sido lavados y santificados en la sangre de Cristo, como pecadores que han sido dotados con el poder de Dios a través de su Espíritu para vivir de manera diferente. Y en ese sentido, Él nos está diciendo aquí cómo nosotros podemos resolver, cómo podemos manejar, cómo podemos dar una cura definitiva a los problemas personales que nosotros tenemos. Y hemos estado viendo, tenemos que arrastrar todo lo que hemos venido viendo hasta aquí para entender lo que vamos a ver hoy. Santiago comenzó por donde tiene que comenzar. Yo le dije que de una manera magistral él aborda esto como un médico trataría el caso de un paciente. El paciente llega manifestando un síntoma, signos y síntomas, y esos signos y síntomas son las contiendas. Ese no es el problema, como vimos, esos son los síntomas. El problema real es un problema interior, es un problema del corazón, y Santiago nos llevó a la raíz misma, a la causa, al diagnóstico, para luego, como vimos la semana pasada, presentarnos entonces el pronóstico, decirnos las consecuencias, a dónde nos van a llevar las contiendas. Y vimos las consecuencias terribles, tanto terrenales como eternas, que los pleitos pueden traer a nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver quizás la parte más importante, aunque no podemos entender esto, como le dije, sin lo demás, y vamos a ver la cura de las contiendas. Santiago nos presenta en esos versículos 6 al 10 lo que es el remedio divino, la prescripción bíblica, la receta de Dios para cualquier conflicto en que tú te encuentres en tu vida en este momento. Tú tienes un conflicto matrimonial, tú estás teniendo problemas laborales, tú estás teniendo problemas en cualquier área. Aquí está la receta de Dios, lo que Dios te dice que tú tienes que hacer si tú quieres solucionar ese conflicto. Ahora, lo interesante es que aún en este punto, Santiago se toma un camino muy diferente a lo que de manera tradicional nosotros vemos que hacen los consejeros seculares, entiéndase, los psicólogos, y aún muchos de los consejeros bíblicos. Por lo general, cuando la gente va a buscar ayuda porque está teniendo problemas matrimoniales, porque está teniendo problemas con sus hijos, porque está teniendo problemas en cualquier ámbito de la vida y se sienta frente a un consejero, lo que recibe son recomendaciones que tienen que ver con la relación horizontal. Le dan una serie de lineamientos para que las dos personas en conflicto puedan dialogar y puedan llegar a un acuerdo. Para que usted me entienda lo que le estoy diciendo, en la mayoría de los casos, cuando una persona va a buscar consejería, como le dije, a un psicólogo secular o aún a muchos consejeros cristianos, lo que recibe son recomendaciones como esta. Oiga las 10 principales prescripciones que usted va a recibir en cualquier salón de consejería. Le van a decir cosas como, 1, hablen sin gritarse ni levantarse la voz. 2, concéntrate en atacar el problema y no a la persona. 3, expresa tus desacuerdos de manera respetuosa. 4, pregunte por qué la otra persona hizo lo que hizo y no asumas que tú conoces los motivos por los cuales actuó. 5, aclara bien tus expectativas a la otra persona y pregúntale cuáles son las de ellos. 6, ponte en la posición del otro y evalúa su punto de vista. 7, escucha bien y repite lo que la otra persona dijo para asegurarte que escuchaste correctamente. 8, expresa tus preocupaciones y objeciones en forma que no condenen al otro. 9, cuida tu lenguaje corporal. Y 10, si estás enojado, cuenta hasta 10. Esas son generalmente, y cosas como esas, las recomendaciones que le van a dar cuando usted va con un pleito, con una contienda, a un consejero secular y, como le dije, aún penosamente muchos consejeros cristianos. Y déjeme decirle, déjeme aclarar, no es que esas direcciones están mal en sí mismas. De hecho, nosotros tenemos que aceptar que si nosotros seguimos esas direcciones que nos fueron dadas, con mucha frecuencia ya van a facilitar la comunicación y van a permitir que a lo mejor se pongan de acuerdo y parece haber una resolución del problema, pero la realidad es que no. ¿Cuál es el problema que tienen estas direcciones que se quedan en un plano horizontal, que no van a la raíz misma del conflicto? Están tratando los síntomas. Como les decía que ya ve, el paciente va con un dolor de cabeza y le dan un acetaminofén, pero no le hacen una tomografía para ver que es un tumor que tiene en el cerebro y que hay que operarlo urgente. Y el paciente se le mejora el dolor de cabeza porque le dieron un calmante, pero el tumor sigue ahí y más adelante va a volver el dolor de cabeza y eventualmente te va a matar, y eso es lo que pasa. Si nosotros mantenemos la resolución de conflicto a un plano puramente horizontal, podemos llegar a algún tipo de acuerdo, pero no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque la raíz del conflicto, dice la palabra, la raíz de los problemas, la raíz de los pleitos, está en el corazón. ¿Cuál fue el diagnóstico? Y si usted no sabe eso, usted se perdió el mensaje central de todo esto que hemos estado viendo. ¿Cuál es el diagnóstico que la palabra de Dios mismo le da al problema de las contiendas? ¿Cuál es? Idolatría. Gracias al Señor, que ya no lo sabemos. Mi hermano, el problema detrás bíblico, dice Santiago, almas adúlteras, eso es idolatría espiritual. Él está diciendo, peleamos, contendemos porque hay un ídolo en el corazón. Hay un deseo, hay una pasión, hay un deseo insatisfecho que se ha salido de control y se ha convertido en un ídolo por el cual nosotros estamos dispuestos a deshonrar a Dios, un ídolo por el cual yo estoy dispuesto a ofender a esa esposa que yo digo que amo, a ese esposo que yo digo que amo, a maltratar a esos hijos que yo digo que amo, un ídolo que se ha convertido en el Señor de mi vida y que dirige mi vida y toda mi conducta está puesta hacia adorar ese ídolo. Eso es lo que está pasando. Ese es el diagnóstico bíblico, esa es la raíz de todo problema, y entendiendo eso, que el problema no es tanto horizontal, sino que es un problema vertical y espiritual. Es que destronamos a Dios y pusimos un deseo pecaminoso allí, o aún no pecaminoso, pero un deseo que lo colocamos en el nivel de Dios y que se convirtió en ídolo. Entonces, tenemos que entender que la cura no puede quedarse a este nivel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cura un corazón idólatra? ¿Cómo se curan los deseos fuera de control del corazón de un hombre? ¿Cómo se cambia? La única cura va a venir cuando ese corazón idólatra se convierte en un corazón que ama a Dios y a sus semejantes más que las cosas que está persiguiendo. Pero ¿cómo se hace eso? La única manera de hacer eso es con la gracia de Dios. El único que puede transformar el corazón del hombre, el único que puede cambiar y quitar y erradicar los deseos fuera de control del corazón, es la gracia de Dios, Dios a través de su gracia. De hecho, la palabra de Dios dice en Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué me enseña a deponer ese deseo que me lleva a pelear? Solo la gracia de Dios. Y es por eso que en todos los contextos de la palabra, donde nos habla de la resolución de conflictos y contiendas, siempre la recomendación bíblica es la gracia de Dios. Nosotros lo vimos la semana pasada, el pasaje con el cual nosotros terminamos la semana pasada, que fue Hebreos 12, versículos 14 y 15, dice, oiga lo que dice, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Cómo yo voy a estar en paz con todos? ¿Cómo yo puedo tener buenas relaciones con mi esposo o mi esposa? ¿Cómo yo puedo tener buenas relaciones con mis hijos? ¿Cómo yo puedo tener buenas relaciones con mi jefe, con los demás empleados? ¿Cómo yo puedo tener relaciones armoniosas y pacíficas? Con la gracia de Dios, dice la Biblia. Esa es la única manera. Nuestro corazón no tiende a esas cosas, pero la gracia de Dios sí puede capacitarnos. Ahora, a mí me gusta la manera como Santiago lo presenta. Si usted mira el pasaje en su Biblia de Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago lo dice de esta manera, pero Dios da mayor gracia. Y cuando usted toma esa expresión que suena tan sencilla y la pone en ese contexto en que se encuentra, es tremendo, es sumamente esperanzador lo que le está diciendo. Santiago acaba este punto, en los versículos 1 al 5, de acusarnos de idólatras. Acaba de acusarnos de deshonrar el nombre de Dios. Acaba de acusarnos de adulterar contra Dios. Acaba de acusarnos de dañar a otro, matáis. Acaba de acusarnos de toda clase de pecado terrible. Acaba incluso de acusarnos de destruir la iglesia de Dios, convirtiéndolo en un campo de batalla. Y después que presenta todo este cuadro tan terrible, entonces dice, pero Dios da mayor gracia. Está diciendo, amado, si no te la llevaste, la gracia de Dios no solamente está disponible, es mayor que tus problemas. Y eso es tremendo. Porque quizá tú me dices hoy, pastor, mire, es que este problema en mi matrimonio, ya estoy llegado a un punto que usted no entiende. Ya las ofensas son tan grandes. Ya incluso nosotros hemos hablado de divorcio. Bueno, Santiago te dice, Dios da mayor gracia. La gracia de Dios es más grande que esos conflictos. Pastor, pero es que usted no entiende. Mire, esta situación con mis hijos ha llegado a un nivel que ya esto se me salió de las manos. Ya yo no sé qué hacer. Bueno, Santiago te está diciendo, Dios da mayor gracia. Dios puede hacer lo que tú no te imaginas con su gracia. Mi hermano, y esto es tremendo. Ahora usted dirá, pero bueno, pastor, ¿y por qué Dios no me ha dado esa gracia? Yo tengo muchos años luchando con este matrimonio. Yo tengo muchos años lidiando con esta situación con mis hijos. ¿Por qué Dios no me ha dado esa gracia? Bueno, porque para que Dios dé la gracia, hay un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Y eso es lo que Santiago nos sigue diciendo. Si usted mira el pasaje, Santiago nos muestra allí que hay un requisito para que Dios derrame en tu vida esa gracia que sana relaciones, esa gracia que cambia corazones, esa gracia que te ayuda a resolver esos conflictos, y ese requisito es humillarte delante de Dios. Fíjese cómo él presenta esto por medio de un principio. Él cita en el versículo 6, Proverbios 3, versículo 34. Mírenlo en su Biblia allí, Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. La gracia de Dios está allí y es suficiente y es más que nuestros problemas, pero solamente está disponible para aquellos que se humillan delante de Dios. A los soberbios Dios los resiste. Mire, la soberbia es de los pecados más serios en la Biblia. El orgullo humano, que tenemos mucho de eso y que como vimos en la contienda, eso es lo que está lleno de orgullo de ambas partes. Y la Biblia dice, Dios resiste. Usted sabe que todos los pecados te alejan de Dios. Pero la soberbia pone a Dios en tu contra. Te la llevaste. ¿Entendiste? Todos los pecados hacen que Dios haga así, se aleje de ti. La soberbia te lo pone en contra. Eso es lo que está diciendo. Dios no es pasivo contra el soberbio. Dios lo resiste. Dios se le opone. Pero si nos humillamos delante de Dios, entonces Dios nos da la gracia. Y eso es lo que Santiago hace. Fíjese que él presenta en el versículo 6 el principio. Cita proverbio, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en el 10, el mandato, entonces, humíllate delante de Dios. Hermano, ¿tú sabes cómo se va a solucionar esto? ¿Tú sabes cómo se resuelve los conflictos? Humíllate delante de Dios para que Él te dé esa gracia. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Eso es exactamente lo que Santiago nos describe en los versículos 7 al 9. Si usted mira el pasaje, así como está construido, esto es un sándwich. Versículo 6, el principio. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Versículo 10, el mandato. Humíllate. ¿Y cómo yo hago eso? Búscale lo que está en el medio. En el medio Él te está diciendo cuáles son los principios para nosotros, los elementos de la humillación delante de Dios que hace que Dios derrame su gracia en mi vida. Y en ese sentido, ese pasaje es muy práctico, porque eso aplica a todo. Esto pudiéramos sacarlo del contexto de la contienda y predicarlo solo como cómo humillarte delante de Dios o cómo recibir gracia de Dios. Porque nosotros, para todo lo que necesitamos la gracia de Dios, entiéndase, todo, para todo necesitamos la gracia de Dios. La clave está en humillarte delante de Dios. La clave está en estos principios elementales, como usted va a ver, simples, sencillos, tú pudieras decir hasta simplistas. Pero cuando yo lo hago, dice el Señor de corazón, Dios derrama su gracia, que me ayuda en este caso, en el contexto de las contiendas. Y si usted mira el pasaje, versículos 7 al 9, allí hay una serie de mandatos. Él nos da una serie de imperativos. Someteos a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer, que son parte de la humillación que yo tengo que hacer delante de Dios para que Dios me dé esa gracia para solucionar los conflictos. Y vamos a agrupar todos esos imperativos básicamente en tres acápites principales, para que no se vuelva loca. ¿Cuánto eran? ¿Cuántas cosas eran? Son tres cosas sencillas. Lo primero que Santiago dice que tú tienes que hacer, si tú quieres la gracia de Dios, para que se resuelva ese problema matrimonial, para que se resuelva ese problema con tus hijos, para que se resuelva cualquier conflicto, cualquier pleito que tú estás teniendo en cualquier área, lo primero que tú tienes que hacer es someterte a Dios. Mira el versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Y esto no podemos separarlo de lo que él dijo antes. ¿Cómo comenzó el problema? O cuando yo destroné a Dios, quité a Dios del trono de mi vida y puse ¿qué? Mis deseos idólatras. Y ahora yo estoy obedeciendo mis deseos idólatras y estoy siguiendo mis deseos idólatras. Santiago dice, esto comienza, la cura a los pleitos comienza cuando tú tomas la determinación de que tú te vas a someter a Dios y no a tus deseos, y no a tus emociones, y no a tus sentimientos. De hecho, es interesante que el término que Santiago usa allí para someteos, esa palabrita, esa orden, es un imperativo, es un término militar que significaba ponerte bajo la autoridad de otro. Es decir, rendir tu voluntad a la autoridad de otro, como pasa con los guardias. ¿Usted cree que el guardia obedece porque él está muy deseoso de obedecer al superior? No, él somete su voluntad a la del superior. ¿Usted cree que es fácil cuando el capitán le dice al soldado, agarre ese fusil y métase para allá donde hay un tiroteo? ¿Usted cree que él quiere hacerlo? No, pero ¿qué él hace? Se somete. Él depone sus sentimientos, su deseo, su voluntad y la somete a otro. Y la Biblia nos está diciendo, ahí es donde empieza la cura. Cuando yo entiendo que yo no voy a actuar según lo que yo siento, según lo que yo pienso, según lo que yo opino, según lo que yo deseo, no, yo voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer en medio de este conflicto. Y mi hermano, eso es sumamente importante, porque el pueblo de Dios hoy se deja mucho llevar de cómo se siente. Hermano, ¿y qué fue que no te vi en tal cosa? Es que yo no me sentía como con deseo. Hermano, ¿y qué? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Es que no sé, como que no tenía ganas. Oiga, eso es algo que nosotros tenemos que entender. La vida cristiana no se vive por emociones, ni sentimientos, ni deseos. Se vive por convicción y por resolución. Yo entiendo que lo que Dios ha dicho es lo que yo tengo que hacer, independientemente de cómo yo me sienta, independientemente de cómo yo amanecí ese día. Mire, hay gente que ellos vienen a la iglesia, depende de cómo se levantaron. Si se levantaron con deseo de venir a la iglesia, si se levantaron con deseo de leer la Biblia, lee la Biblia. Mira, seguir tus deseos y emociones es la fórmula número uno para tú vivir en un infierno en esta vida y seguramente por la eternidad también terminar en el infierno. Apréndase esta frasecita, esta yo la estoy trabajando con mis hijos, pero sobre todo con Benjamín, que varón. Yo le digo, cada vez que yo, Benjamín, haz tal cosa. Ay, papi, pero es que yo no quiero. Claro que yo le digo, escúchame bien, Benjamín. El hombre no hace lo que quiere. El hombre hace lo que tiene que hacer. Apréndasela y repítala conmigo. Vamos a la persona, porque hay mujeres aquí, pero sobre todo los hombres. Yo. La persona no hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer. No lo oí, vamos otra vez. La persona, el cristiano. El cristiano no hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer, mi hermano. Y ahí comienza la humillación. Cuando yo digo, mira, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo deseo, pero Dios lo dice, yo voy a hacer. Ahora, ¿qué significa eso en un término práctico, de manera especial aplicándolo a los conflictos? Porque estamos hablando, le dije, esto puede aplicar a cualquier situación de la vida, pero específicamente en el contexto de las contiendas y de los pleitos, ¿qué significa someterme a Dios? Significa que yo me voy a someter al diagnóstico de Dios, que yo voy a someterme cuando Dios dice que tú no eres una víctima en esto. Mujer, que tú no eres una víctima de tu marido que te ha maltratado. No, tú eres tan culpable como él de esta situación. Hay cosas que tú has hecho mal también. Quizás él comenzó el problema, pero tú no respondiste bíblicamente desde el principio. Tú eres tan culpable. Y tú te vas a someter a ese diagnóstico de Dios. Yo no soy la víctima. ¿Usted no se acuerda que lo vimos la primera? ¿Quién es culpable en toda contienda? Dice la Biblia. Lo vimos que lo dice Santiago y lo dice Pablo. O sea, Dios, dos veces, a través de dos hombres diferentes, que nunca vieron a lo mejor lo que el otro escribió. Dice, los dos son culpables. Y yo voy a aceptar que yo no soy inocente aquí, que no soy una víctima. Yo soy parte del problema. Porque quizás yo no lo comencé, pero yo no respondí como tenía que responder. Yo voy a aceptar el diagnóstico de Dios de que hay un ídolo en mi corazón. Y yo saber que el día que yo arme un pleito con mi mujer es porque yo tengo que sentarme y decir, hay un ídolo en mi corazón. Dios me dice que hay algo que está fuera de sitio, que está fuera de control. Someternos a Dios implica además que nosotros vamos a buscar la dirección de Dios para resolver esto. que vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debemos manejarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las pautas? Y eso va a implicar en muchos casos buscar ayuda de un tercero. Ir donde un consejero sabio, bíblico, que te lleve por la palabra a decirte cómo actuar. Y mire, ese es uno de los puntos donde se ve más la soberbia del corazón de la gente. Usted ve que mucha gente matándose en su casa, señores. Y uno se entera aquí, ya cuando ellos están, de que se van a poner el divorcio. ¿Por qué? Porque usted no vino cuando empezaron los problemas a decir, pastor, estamos teniendo problemas, ayúdenos. Pastor, mire, hay un área de no estamos teniendo serio problema, necesitamos su ayuda. No, tú sabes por qué no venimos. ¿Por qué no venimos? Por soberbios. Porque yo no tengo que ir a contar mi problema a nadie. Yo tengo que ir a decir mi problema a nadie. No, tú no querías un soberbio. ¿Y qué le pasa a los soberbios? Que Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Si tú te humillas lo suficiente para decir, yo necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos alguien que nos dirija. Entonces Dios te da gracia. Pero eso no solamente significa humillarte en buscar la dirección de Dios. Significa también humillarte en someterte a esas direcciones. Porque hay gente que viene a buscar consejo. Esto es una de las cosas más extraordinarias que uno ve en consejería. La gente viene donde ti porque tiene un problema y te dice, no sabemos qué hacer. Tú le das las direcciones bíblicas por la palabra. Esto es lo que Dios dice. Y te dice, bueno, está bien, yo lo voy a pensar. Ajá. Y entonces, ¿qué fue lo que tú viniste? ¿Tú viniste a buscar una opinión o tú viniste a buscar la voluntad de Dios? Porque si es la voluntad de Dios, tú no es para pensarlo, tú es para hacer lo que Dios te está diciendo. O peor, hay algunos que son más espirituales y te dicen, yo voy a orar a ver si, para que Dios me muestre si eso es lo que Él quiere que yo haga. O sea que lo que Él ha dicho aquí no aplica a ti, tú ves, porque tú estás en otra categoría. A ti Él tiene que decírtelo directo, para que sea así. Si no, esto es para otro tipo de personas. No, una vez más, ¿cuál es el problema? La soberbia del corazón. Tú eres diferente, tú eres especial. Lo que aquí está es para todo el mundo, menos para ti. ¿Y qué pasa con los soberbios? Que Dios resiste a los soberbios. Por eso sigues en tu problema. Porque no te acaba de humillar a someterte a lo que Dios dice. Ahora, mi hermano, tenga presente que estamos hablando. ¿Usted se acuerda de las cosas que vimos? No tenemos tiempo para ver todo lo que vimos en el primer mensaje de esto. Pero las cosas que Dios nos manda a hacer aquí para resolver los conflictos. Cosas como estar dispuesto a pasar por alto la ofensa. Quédate dado. Sufrir la pérdida, sufrir el agravio, hacerle bien al que te hace mal. Esas son de las cosas. Tomar la iniciativa, independientemente de que sea tú que comenzaste el problema, tú tienes que tomar la iniciativa para buscar la resolución. Eso sí nos da brega a nosotros. No, porque fue él que me dijo que venga él aquí a hablar conmigo. No humillarte delante de Dios. Es que aunque tú no fuiste que lo empezaste, o aunque tú hayas sido que lo empezaste, tú vas a ir a buscar la resolución del conflicto. Todo eso es parte de humillarnos delante de Dios. Ahora, tenga presente que desde el mismo momento que usted diga, es verdad, yo me voy a someter a Dios, eso no es lo que yo siento, eso no es lo que yo quiero, pero yo voy a hacer lo que Dios dice, en ese mismo momento tú vas a encontrar oposición. Porque hay un enemigo de tu alma, entiendas el diablo, que no te va a dejar que tú te sometas tranquilo. Y él va inmediatamente a levantar oposición. Acuérdense que vimos una dinámica. Este libro de Santiago está todo conectado. Yo se lo he dicho otra vez. Vimos una dinámica en el capítulo 3. Donde Santiago nos explicó que la manera como el diablo energiza tus deseos pecaminosos. Eso que tú tienes que destronar para poner a Dios. El diablo se encarga de echarle leña, de echarle carbón para que ese fuego siga encendido. ¿Y cómo lo hace? Usando los recursos que tiene a su disposición. Usando gente que viene y te trae consejos. Y empieza a hablarte para ayudarte, pero lo que te está haciendo es alejando de Dios. Y eso tú lo debes esperar. Mire, eso lo vemos hasta en el caso del Señor, señores. Yo voy a hacer una pregunta. Es medio ganchosa, y la voy a decir con mucho respeto y cuidado, pero en la humanidad de Cristo, desde el punto de vista humano, ¿estaba en los deseos y emociones del Señor el ir a la cruz? No. Como hombre, Él rechazaba lo que venía. Él sabía los tormentos, el dolor, los sufrimientos físicos y espirituales y emocionales. Tanto que en Getsemaní lo vemos que Él está diciendo, Padre, si es posible, pasa, ¿hay alguna manera de hacerlo de otra forma? Eso no estaba en sus emociones y sentimientos. ¿Pero qué fue lo que Él hizo? Lo que hacen los cristianos. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? El cristiano no hace lo que quiere, sino lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que Él dispuso su rostro para ir a Jerusalén. Pero desde el primer momento que él le dijo a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer, hermano, y morir. ¿Qué pasó? Pero la primera vez que lo dijo, él está luchando en su propio corazón porque él sabe que eso es lo que tiene que hacer, aunque eso no es lo que él quiere hacer en su humanidad. Y la primera vez que él lo dice, ¿qué pasó? Salió un buen amigo, un hermano, a aconsejarlo. Señor, viene Pedro y lo llama aparte. Señor, por favor, ¿cómo tú vas a decirnos que esto no te acontezca? ¿Cómo tú vas a decir que tú vayas a que te maten? No, hombre. Y eso es lo que siempre va a pasar. Desde el momento que tú decidas que tú vas a hacer la cosa como Dios dice, el diablo va a levantar gente, aún hermanos en Cristo, que van a venir a aconsejarte y te van a decir como, ¿cómo? Pero tú no estás pidiendo nada extraordinario, oíste. Tú te mereces eso. Tú no estás exigiendo de más. Esto es lo que te sale a ti. Porque ese marido tiene que tratarte así, ¿no es que? Que tú no vas a defender lo tuyo. Pero tú tienes que defender tus intereses. Pero mira, tú también tienes que pensar en ti mismo. Tú no puedes pensar en los otros nada más. O te van a decir cosas como, ya tú le has aguantado demasiado a ese hombre, déjame decirte. Yo no sé cómo que tú aguantas tanto. Porque yo tú hace rato que hubiera dejado a ese hombre. Mira, aquí hemos tenido casos de personas que han llegado al divorcio. Por eso, por gente que le ha lavado el cerebro a la mujer. Es que tú no puedes estar aguantando eso. Tú tienes que... Siempre va a venir un buen amigo a aconsejarte. Te van a decir como, mira, si tú no haces algo, te van a coger de relajo. Mira, hombre, si tú no te portas como un hombre y habla duro, y te va a coger de mojiganga esa mujer. Tú no puedes ser muy blandito. ¿Cómo es eso? Que como vaso más frágil, pero esa mujer tú no puedes tratar, se te suben arriba. Ay, que tú te vas a quedar dado. Que tú no vas a tomar represalias. No, pero tú tienes que ser como estúpido, ¿eh? ¿Cómo es que tú? Todo eso va a venir gente que te lo va a decir. Todo eso tú vas a tener. Y es por eso que Santiago, si usted mira el pasaje, el segundo imperativo, y todavía está dentro de someterte a Dios, él te dice, para tú someterte a Dios, tú sabes lo que siempre tú vas a necesitar hacer, resistir al diablo. Porque el diablo va a venir a ponerte oposición. Pero no va a venir con los cachitos y con el tridente y la colita. No, va a poner gente que te va a hacer de freno para que tú hagas la voluntad de Dios. Y nuestro mandato es resistir esas insinuaciones, resistir esas proposiciones. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, mis hermanos, porque esto de verdad que ya raya en lo ridículo lo que está pasando en el mundo cristiano. El único mandato a los cristianos con relación al diablo es resistirlo en la Biblia. ¿Me oyó? El único mandato en nuestro enfrentamiento con el diablo es resistirlo. La Biblia en ningún lugar habla de atar al diablo, de reprender al diablo, de cupirle al diablo, de arrebatarle al diablo. Mire, yo no sé usted, pero el diablo no tiene nada mío para yo arrebatarle. Todo lo mío lo tiene Dios. Y es de Dios que lo quiero. Y si no es de Dios, no lo quiero. Así que yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. Ni está en la Biblia. Enséñemelo. No, pero mire, la Biblia dice que tenemos que atar, lo que atar es en el cielo y lo que hay que atar. Lea el pasaje, a ver si es de eso que está hablando. Porque la Biblia dice, saludaos con ósculo santo. Tiene que darle un besito al diablo. No, pero que ahí está hablando a los hermanos y el otro también. El otro está hablando de la disciplina de la iglesia. Yo no puedo coger un pasaje y meterlo donde me dé la gana. Atar y desatar está hablando de la disciplina de la iglesia. La congregación, la iglesia tiene la potestad de atar el pecado o desatar el pecado de un individuo. ¿De qué manera? Cuando la iglesia pone a un hermano en disciplina, ese pecado está amarrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia levanta la disciplina. Por eso es el error de mucha gente, que lo ponen en disciplina en la iglesia por un pecado, ¿y qué hace? Se va. ¡Qué absurdo! ¿Te fuiste con el pecado amarrado? Hasta que tú no llegas y esa congregación que te puso en disciplina, te levanta esa disciplina, ese pecado no te va a ser perdonado, está amarrado. Y de eso es que está hablando ese pasaje. No tiene nada que ver. Todos los pasajes bíblicos que hablan de nuestro enfrentamiento con el diablo, todos, que de hecho nomás son tres. Lo que pasa es que, como le dije, agarramos muchísimos pasajes y los sacamos de contexto. Y mira, guerra espiritual, donde no hay guerra espiritual. Hay tres pasajes. Uno es Santiago, ¿y cuál es la orden? Resistid al diablo. El otro es Pedro. Mire, primero es Pedro 5, 8 y 9. Mira lo que dice. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que es espiritual a la franca. El diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y qué yo tengo que hacer? Al cual atáis, eso es lo que dice. Al cual reprendéis, al cual arrebatáis, al cual pisáis, escupís. Y todo eso disparate que por ahí se enseña. No, al cual qué. Resistid, ese es el único mandato. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es la orden con relación al diablo? Resístele. Incluso este pasaje me gusta porque nos dice cómo lo resistimos. Firmes en la fe. Firmes sabiendo que lo que Dios ha dicho es la mejor manera. Que aunque yo no lo vea, que aunque yo no lo entienda, el camino de Dios siempre es el mejor. Que la solución que Dios me da siempre va a ser mejor que la que me ofrece el diablo, aunque la de él se vea más bonita. Yo voy a confiar en Dios, firme en la fe, nos está diciendo. El otro pasaje que habla de nuestra confrontación con el diablo, nada más son esos tres, Santiago, 1 Pedro y Efesios 6:10. Otra vez, guerra espiritual a la franca ahí. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis atar al diablo. ¿Eso es lo que dice? ¿Para qué? Para que podáis estar firme, para que resista ahí. Vístete de la armadura de Dios para que podáis estar firme, pero usted va a oír la palabrita, porque espérese que ahí no está la palabrita. Se la voy a buscar, sigue leyendo. Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis atar al diablo, reprender al diablo, escupirle al diablo. ¿Para que podáis qué? Un solo mandato para ti con relación al diablo y sus ataques. Resístele. ¿Tú sabes por qué? Por lo que nos dice Santiago. ¿Qué va a pasar cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo? Vuelvo otra vez, Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Llega un momento que el diablo simplemente dice, ya yo no, él no va a entrar en razón, vamos a dejarlo. Es más, ahora que me viene a la mente, es contraproducente atarlo, porque si tú lo atas, ¿cómo se va ahí? ¿Lo dejaste ahí? Se te va a quedar ahí atado, diciéndote cosas. A menos que lo vaya a amordazar también. Pero dice, resístele, que eventualmente él se va. Eventualmente van a dejar ya de darte las recomendaciones en contra de Dios. Y si no se va, ¿usted sabe qué pasa? Lo van. Dios hace que se vaya, porque la Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Otra vez, la palabrita. Tu misión es resiste, confía en el Señor, sigue adelante. Que el diablo se va ahí. Y si no se va por la buena, Dios le dice, hey, ya, me lo suelta. Y se va como quiera. Santiago nos está diciendo entonces, mi hermano, ¿cómo comienza la resolución a los problemas? Bueno, comienza cuando yo destrono mis deseos, que lo he elevado al nivel de Dios y que es lo que yo estoy buscando y persiguiendo por encima de todo, y yo pongo a Dios. Y yo tomo la determinación de que yo voy a hacer lo que Dios dice. No lo que yo quiero, no lo que yo siento, no lo que la gente dice, no lo que el diablo dice. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Y yo voy a someterme a lo que Dios ha mandado. Ahora, usted y yo sabemos muy bien, por la experiencia, que existe un trecho muy grande entre tomar la determinación de obedecer a Dios y obedecer a Dios. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya, mire, es verdad, yo voy a hacer esto? Bueno, vamos a ponerlo en el caso clásico, las resoluciones de fin de año y principio de año. Todos los años, este año sí es verdad ya. Este año ya se acabó esa situación. Ya este año yo voy a dejar eso y este año ya, olvídate de eso. Así empezamos enero. ¿Cómo terminamos diciembre? Que si usted se pone a sacar cuenta, dice, bueno, porque una cosa es yo decidir que voy a someterme a Dios y otra cosa es en la práctica yo someterme. Y es por eso que Santiago nos lleva al segundo elemento de la humillación delante de Dios. Y es precisamente reconocer delante de Él que yo no puedo. Que yo no puedo hacer lo que Él me está diciendo. Que yo necesito su ayuda. Y clamarle que Él me ayude. Y eso es lo que Santiago se refiere. Si usted mira el pasaje en el capítulo 4, versículo 8. Él nos da allí otra serie de imperativos. Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y eso nosotros no lo entendemos tan claro. Porque esta es una carta escrita a hebreos, que conocía muy bien el trasfondo del Antiguo Testamento. Santiago saque una serie de hebraísmos que si usted no entiende la cultura hebrea, usted no se la lleva. Pero ese acercaos a Dios es simplemente, pídele a Dios que te ayude, dile que tú no puedes, acércate a buscar. Le leo algunos versículos para que usted lo vea. En el Salmo 73, versículo 8, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ahí está, es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, por mi esperanza. ¿Qué es lo que es acercarme a Dios? Decirle, Señor, yo contigo, ¿qué cuento para esto? Yo no puedo hacer esto. Tú eres el que tiene que ayudarme. Tú eres mi esperanza en esto. Mire otro, Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué es lo que es acercarse a Dios? Invocar, clamar, Señor, dame, ayúdame, yo no puedo. Mire otro, Hebreos, el escritor a los hebreos, escribiéndole al mismo grupo que le escribe Santiago, acerquémonos, ahí está la palabra otra vez, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es acercarnos a Dios? Entrar y decirle, socorro, yo no puedo. Mi hermano, y si usted se ha puesto a considerar, yo no sé, de verdad, porque no podemos otra vez revisar el gráfico, pero las cosas que Dios te dice que tú tienes que hacer para que los conflictos se resuelvan, eso no es humano. No es humano perdonar. Perdonar de verdad. No, porque decir yo te perdono es una cosa, pero perdonar de verdad, que significa que tú nunca más vas a traer eso otra vez delante de la gente, que tú nunca más te vas a poner a darle mente a eso y que nunca más tú lo vas a hablar con otro. No, nosotros le decimos, te perdono, pero desde que me vuelvo a hacer otra cosa, tú ves, como el otro día, no, usted no perdonó. Te perdono, pero que en cada oportunidad, mira que fulano, sí, porque tú no sabes, una vez a mí me, tú no has perdonado. Perdonar de verdad, eso no es humano. Nosotros tenemos que entender eso. De la misma manera que no es humano dejar pasar la ofensa. El corazón del hombre tiende a la retaliación. ¿Cómo? ¿Qué me hizo eso? Tú vas a ver. No te apures, yo lo agarro a la bajadita. Eso es lo que tendemos. Dejar pasar, quedarte dado. Quedarte con la ofensa, con el agravio. Eso no es humano. Cosas como mostrar amabilidad al que me trata mal. Mujer, lo que Dios está diciendo, que el marido que te abre la bocota, háblale manso y suave. Eso es humano. No, si usted me dice que eso es humano. ¿Cuál es la reacción? Cuando el hombre tira la boca, abrársela para atrás también. Igual el hombre. Tratar a mi mujer como vaso más frágil, porque esa mujer es una freca, usted no ha visto. No es humano lo que Dios nos pide. Cosas como hacerle bien al que me hace mal, amar al enemigo, eso no es humano. Y la humillación delante de Dios, no es solamente uno decir, yo voy a hacer esto que Dios manda, no es reconocer, yo no puedo. Es decirle, Señor, yo quiero ser, yo quiero hacer lo que tú me mandas, pero yo no puedo hacer esto. Lo que tú me estás pidiendo es más grande que yo, dame tú la gracia, Señor. Señor, yo necesito que tú me ayudes, que tú me des la capacidad para yo poder hacer esto. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Una vez más, es que esto está todo conectado. Dios nos da de su sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Vimos en Santiago capítulo 3. La sabiduría no es que tanto tú sabes. La sabiduría del punto de vista bíblico es la capacidad dada por Dios para hacer lo que Él nos manda hacer. Eso es lo que es sabiduría. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, de hecho, ¿cómo dice Santiago que tenemos la sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Acércate a Dios. Dile, Señor, yo no puedo hacer esto, ayúdame tú a yo poder reconocer mi falta. Ayúdame tú a yo poder responder como tengo que responder. Y de esa manera, dice el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él y nos humillamos reconociendo que no podemos, Él da esa sabiduría. Y si usted se acuerda de las cosas que nosotros vimos allí, mira las características de esa sabiduría. Todo lo que vimos allí tenía que ver con la respuesta bíblica cuando una persona me ofende. Dice Santiago en el capítulo 3 que esa sabiduría es primeramente pura, no peca. Es pacífica, busca la paz, es amable, es benigna, es llena de misericordias y de buenos frutos, es imparcialidad y sin hipocresía. Y nosotros vimos cada una de esas palabras en detalle, cómo implicaban la manera como yo respondo bien cuando me hacen mal, la manera como yo decido que no me voy a vengar. Todo eso es lo mismo, todo esto está conectado. Santiago está diciendo, si yo me humillo delante de Dios y yo reconozco que yo no puedo hacer lo que Él me está mandando hacer, pero yo lo quiero hacer, Señor, dame la gracia, Dios la derrama. Y te capacito. Y tú sabes que eso significa que tú no tienes que tener una listica que te dio un consejero. Deja ver. Ok, esta la hicimos. Y esta la hicimos. Mira, pero es que no hemos hecho el 3. Por eso que no hemos resuelto esto. Es que no brincamos el punto 3. No, tú no vas a necesitar esa listica. Porque Dios lo va a producir en ti. Esas cosas. Su gracia va a obrar transformando tu corazón, llevándote a hacer lo que tienes que hacer. Ahora, acuérdense que también vimos la semana pasada que eso no es lo que hacemos de manera natural. ¿Cuál es la tendencia a nosotros cuando estamos en el conflicto? Es acercarnos a Dios, a pedir su gracia. ¿Qué dice Santiago? No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. O no oramos, oramos mal. En vez de orar para pedir que Dios cambie nuestro corazón, lo que hacemos es orar con oración imprecatoria. Dios, desquítatela, Dios, dale al otro. En vez de pedirle, Señor, trabaja en mí. Señor, capacítame para yo hacer lo que tengo que hacer. Pero Santiago no está diciendo, tú quieres que se acaben esos conflictos matrimoniales para siempre. Tú quieres que se acaben esos conflictos con tus hijos. Tú quieres que se acaben. Tú tienes que humillarte delante de Dios. Eso implica decidir que tú vas a someterte a lo que Dios dice. Tú vas a someterte al diagnóstico de Dios, a los mandamientos de Dios, a seguir la dirección de Dios, independientemente de lo que tú sientas, de lo que tú creas, de lo que te diga todo el mundo, de lo que el diablo te proponga. Eso significa que tú te vas a humillar y le vas a decir, yo no puedo, dame tú la gracia. Capacítame tú para yo hacer esto. Pero en tercer lugar, eso significa que tú vas a ir a Dios con arrepentimiento. Y eso es lo que Santiago nos muestra en los versículos 8 y 9. Mire cómo él dice. El tercer elemento, la sumisión, el acercarnos a Dios, que es clamar pidiendo su ayuda, y arrepentimiento. Versículo 8, segunda parte. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, y llorad, vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y una vez más, como le dije, eso está lleno de hebraísmos. Hay una serie de expresiones que a nosotros no entendemos bien, pero la gente que a la que él escribió le entendió perfectamente. Entonces, eso son frases sacadas del Antiguo Testamento, que eran hebraísmo clásico. Cuando él dice allí, él simplemente está describiendo los elementos de un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento incluye tres cosas. Incluye primero el dejar las acciones pecaminosas. Eso es lo que él dice. Pecadores, limpia las manos. Dejen las expresiones externas de pecado. En el contexto de los pleitos, deja los insultos, deja las ofensas, deja la gritería, deja las agresiones, deja los chismes, deja la calumnia, deja las enemistades, deja la indiferencia. Ese hielo que le hace la mujer al marido cuando está molesta con él. Con la cara así todo el tiempo. ¿Te pasa algo, mi amor? No me pasa nada. El Señor dice, así no se resuelven los problemas. Deja eso. Lo manda para los pies. ¿Cómo es la cosa? Te va para el mueble, oye. No, deja. Deja el arsenal bélico. Deja las armas de guerra. Suelta los pecados con los cuales tú has estado devolviendo lo que te han hecho. Pero no solamente suelta, deja de hacer. Tiene que haber un cambio, una limpieza de corazón. Sigue diciendo, purificad vuestros corazones. Y eso tiene que ver con un cambio de actitud. No es solamente dejar de hacerlo, es reconocer en nuestro corazón que estábamos mal, que lo estábamos haciendo mal. No es un asunto, está bien, entonces no lo voy a hacer. No, es que yo entiendo, es verdad. Yo estaba obrando mal. Yo tengo que dejar eso. Pero esa purificación del corazón incluye no solamente ese cambio de actitud, sino la purificación que viene por medio de confesar el pecado y pedir perdón. Dice la Biblia, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiar nuestro pecado. Él es fiel y justo para limpiar el corazón. Eso significa que si tú quieres que Dios te dé la gracia para solucionar, tú tienes que estar dispuesto a humillarte confesando lo que tú has hecho mal, tú. No lo que el otro te hizo mal, lo que tú has hecho mal. Delante de Dios y delante de aquel al que se lo hiciste, pedir perdón. Y eso, mi hermano, sí es difícil para el ser humano. Ser humano sí le da brega pedir perdón. Hermano, te pido excusa, excúsame. Será que no gustes, pero perdón. Bueno, por ahí vi una cosa que mandaron en WhatsApp, creo que fue, de que las tres palabras más difíciles para el ser humano: otorrinolaringología, ácido desoxirribonucleico y perdón. ¿Qué brega nos da? Y generalmente cuando vamos a pedir perdón, no estamos pidiendo perdón, lo que estamos justificando nuestra acción. Mira, mi amor, yo quiero pedirte perdón porque es verdad que yo te hablé mal, pero lo que pasa es que tú no estás pidiendo perdón. No, mira, yo sé que yo hice eso mal, excúsame, empiezan por ahí, no, perdón, excúsame, pero que tú sabes que yo, mire, si usted tiene que decir muchas palabras, usted no está pidiendo perdón. Pedir perdón es, mira, yo hice esto mal, perdóname. Mira, mi hijo, yo te hablé mal, perdóname. Mira, mi hijo, yo te he maltratado, perdóname. Mira, mi amor, yo he sido una mala esposa en esto y esto y esto, perdóname. Eso es lo que es confesar y pedir perdón. No es empezar a dar vuelta y a decir por qué lo hicimos. Y Santiago está diciendo, eso es imprescindible. Si tú quieres que esto se solucione y que Dios te dé la gracia, que cambie el corazón de la persona con la que tú estás contendiendo el tuyo, tú tienes que humillarte a reconocer lo que tú has hecho mal, a confesarlo delante de Dios y delante de esa persona y pedirle perdón. Y hay un tercer elemento, y es la aflicción que debe haber, el dolor por nuestro pecado. Versículo 9, afligíos, lamentad y llorad, vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. El verdadero arrepentimiento lleva dolor. Dolor que a veces, no necesariamente tiene que ser así, pero a veces va acompañado de lágrimas. A veces el dolor es tan grande, ¿verdad? Yo he hecho tan mal que salen las lágrimas. Como pasó con los corintios. Pablo le escribió una carta diciéndole todas las cosas que ellos estaban haciendo mal. Y dice que de allá para acá ellos le devolvieron con lágrimas, diciendo, es verdad, qué sé yo, qué. Y Pablo dice, en un principio yo me puse hasta, ay, mi madre, quizás fui muy duro cuando le hablé, le escribí. Pero cuando vi el arrepentimiento, aún con lágrimas de ustedes, dice él, entonces yo me di cuenta que fue un arrepentimiento según Dios, que Dios obró. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que entender que aún ese arrepentimiento, eso es de Dios, señores. ¿Usted sabía que eso es de Dios? Por eso que está al final. Porque yo, si usted me pone a mí al maestro, yo digo, no, que empiece por arrepentirse y pedir perdón. No, pero es que no puede empezar ahí. Primero tiene que haber el entender que yo me voy a someter a Dios. Y tiene que haber el yo humillarme delante de Dios y reconocer que no puedo. Y en ese momento, cuando yo me estoy humillando, Dios va a obrar en mí. Y me va a mostrar todas las cosas que yo he hecho mal. Y me va a dar la capacidad para yo poder ir a pedir perdón. Eso, oiga como dice este señor, David Trollison. Él es uno de, bueno, de los hombres más famosos en consejería bíblica de nuestro tiempo. Y ese hombre, hablando sobre esto, dice, sí, quizás el conflicto lo inició la otra persona. Lo que te dijo o te hizo puede haber sido peor que lo que tú le dijiste o hiciste. Pero cuando Dios obra, Él te muestra tu participación en el conflicto. Lo que tú contribuiste orgullosamente al tomar el papel de Dios y ejercer tu voluntad. Entonces, cuando hay convicción de pecado ante Dios, pacificar genuinamente no solo es posible, sino lógico. En otra palabra, lo que Él está diciendo, cuando eso pasa, y tú reconoces que tú eres tan culpable y todo lo que tú has hecho mal y hay dolor en tu corazón, tú te das cuenta que tú, como dije al principio, no eres una víctima. Y tú te das cuenta que tú tienes tanta culpa de lo que está pasando y tú buscas y haces lo que tienes que hacer para resolver esto. Y cuando nosotros hacemos eso, dice Santiago, entonces Dios da su gracia. ¿Cuál es la cura para la contienda? La gracia de Dios. Eso es lo único que te va a ayudar a resolver. Tú puedes ir a 60 terapeutas. Tú puedes ir a 60 consejeros que te den remedios que se queden aquí en tu relación con ellos, pero tú sabes qué va a pasar, como la raíz del problema sigue allí, el ídolo sigue allí, puede ser que lleguemos a un acuerdo donde nuestros deseos idólatras queden satisfechos en esta situación y aparentemente se resolvió el problema, pero cuando más para adelante, en otro contexto, vuelve y se toca el ídolo, vuelve el problema. Y por eso que nuestros problemas son cíclicos, se arreglan, duramos un tiempo bien y vuelve el problema. Y se arreglan y duramos un tiempo y vuelve el problema. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos curado el problema. No estamos tomando el acetaminofén y no estamos sacando el corazón idólatra. Eso solo lo hace Dios con su gracia. Pero para que Dios lo haga, Él te pide que tú te humilles delante de Él. Y Santiago nos dice aquí tres elementos sencillos para humillarnos delante de Dios y recibir la gracia de Dios. Tenemos que someternos a Dios, decidir que vamos a hacer lo que Dios manda, no lo que yo quiero, no lo que el diablo quiere, no lo que la gente dice, lo que Dios me dice. Tenemos que acercarnos a Dios reconociendo nuestra incapacidad. No podemos, Señor, dame tú lo que yo necesito y no te pares de ahí hasta que Dios no calme ese corazón y tú te levantes de allí con la gracia para poder hacer eso. Yo siempre he dicho, la mayoría de los problemas se resuelven en el closet. ¿Sabías eso? Tráncate en el closet y da rodilla y no salga de ahí hasta que tú salgas con un corazón dispuesto a que este pleito no va a seguir. Así se resuelve. Y el tercer elemento es arrepentirnos. Confesar nuestro pecado, pedir perdón y abandonar el pecado. Pero mire qué interesante, si usted mira el versículo 10, Santiago nos da allí una promesa tremenda. Él nos dice, cuando tú haces esto, Dios no solamente te da la gracia para que se pueda resolver el problema y el conflicto, sino que Dios termina dándote aquello por lo que tú estás peleando. Y esa es la idea, mire el versículo 10. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará, tú no quedas en pérdida. Oye, cuando tú te quedas dado, tú no te quedas dado, porque al final Dios va a obrar para exaltarte. Cuando tú decides que tú vas a ceder, tú no pierdes lo que cediste, porque al final Dios te lo devuelve. Eso es lo que está diciendo. La mayoría de las veces, y eso lo vimos antes, nosotros peleamos por cosas que son deseos normales. Peleamos por el deseo de paz y tranquilidad, peleamos por el deseo de control, peleamos por el deseo de seguridad, peleamos por el deseo de respeto. Y si nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, al final Dios nos da todo eso. Mire qué bendición. Y todo eso con algo tan sencillo, cómo seguir esos pasos. Ahora, quizás tú me dices, bueno, pastor, eso está como muy simple. Yo no creo que este pleito, esta magnitud del pleito que yo tengo con mi pareja, ya nosotros estamos de divorcio, yo no creo que eso se va a resolver con esas tres cositas. Eso está muy simple. Bueno, yo tengo dos respuestas para ti. Una es simple, pero no es fácil. para hacer esto. Esto es más difícil que yo te dé una lista de 100 cosas que hacer. Porque esto requiere que tú venzas las dos cosas más imposibles, yo diría, para el hombre. Su orgullo, el humillarte, que es lo que no estamos dispuestos a hacer. De hecho, el mismo hecho de que nos encontremos esto simple, nuestro orgullo, somos como Naamán. ¿Usted se acuerda de Naamán el sirio? Le dicen, Eliseo, hay un profeta en el pueblo de Dios que puede Dios sanarte a través de él. Y él va, aquí estoy para que me sane. ¿Y cuál fue la receta? Ven, métete en el charquito allí, 7 veces. ¿Eso es lo que tú me vas a mandar a mí? ¿Eso es lo que usted tiene para mí? Mire, hombre, yo me voy para mi casa. Orgullo. Y viene la criada y le dice, pero mijo, si te hubieran dicho algo más difícil, tú no lo hubieras hecho. Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Qué es tan fácil? Humíllate y haz lo que Dios dice, aunque tú lo veas sencillo. Y lo otro que esto requiere es fe. Creer que al yo seguir estos pasos tan sencillos, tan simples, Dios va a hacer algo extraordinario. Dios va a cambiar mi corazón y el corazón de mi pareja. Dios va a cambiar mi corazón y el de mis hijos. Con algo tan sencillo, ¿sí? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees que Dios puede? Porque esto requiere fe. Pero lo segundo que yo tengo que responderte es que esto es simple, pero porque ya Cristo hizo lo complejo. Porque lo que es complejo no es reconciliar hombre con hombre. Lo que es complejo no es cambiar el corazón del hombre. La Biblia dice, el corazón del hombre está en la mano de Jehová y a lo que él quiere lo inclina. Oye, ¿tú estás entendiendo lo que Dios está diciendo? Dios puede cambiar el corazón duro de tu marido. Dios puede, a lo que él quiere lo inclina. Dios puede cambiar esa terquedad de tu jefe. Dios puede hacerlo. Dios puede inclinar el corazón de quien sea a lo que él quiere, dice la Biblia. Eso es sencillo para él. Si tú estás dispuesto a humillarte y hacer lo que él dice. Ahora, ¿tú sabes lo que no era sencillo? Que tú pudieras ser reconciliado con Dios. Que ese Dios estuviera dispuesto a ayudarte. Porque tú eres un pecador y te ha pasado toda tu vida pecando y había un serio conflicto con Dios. Y eso sí era difícil de resolver. Al punto tal que los ángeles a través de la historia se maravillaron y se preguntaron, ¿cómo es que Dios va a resolver este problema? De reconciliar al pecador con él que 3 veces santo. Pero eso que era complejo, Cristo lo hizo en la cruz. Vino y se hizo hombre como uno de nosotros para cargar tu pecado y mi pecado y llevarlo a la cruz del Calvario y sufrir allí el pago de nuestros pecados para que Dios pudiera a él mostrarle su ira, a él mostrarle su justicia y a nosotros darnos su gracia. Y resucitó el tercer día y subió al cielo para mandar su espíritu que hace posible este cambio de corazón. Así que, porque Cristo murió y resucitó, nosotros podemos ser perdonados. Porque Cristo murió y resucitó, nosotros podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, hallar gracia, esa gracia que sobreabunda. Porque Cristo murió y resucitó, los corazones pueden ser cambiados. Porque Cristo murió y resucitó, nosotros podemos ser llevados al punto de confesar nuestros pecados a otro y pedir perdón como debemos. Todo eso logró Cristo. Cristo abrió la puerta. Es simple. Pero porque ya Cristo hizo lo que era complejo. Ahora, mis hermanos, yo no quiero que esto sea, esto no es una charla aquí, ¿eh? Esto no es una charla ni una conferencia magistral. Esto es un sermón bíblico. Esto es Dios hablando a nuestro corazón. Y cuando Dios nos habla, Dios espera respuesta. Yo quiero que todos respondamos a esto que hemos oído. Quizá tú estás aquí sentado, ¿eh? Inclina tu rostro. Vamos a inclinar todo nuestro rostro. Quizá tú estás aquí. Y en la medida que yo he estado hablando, en el día de hoy, en las últimas 2 semanas de los conflictos, Dios ha traído a tu corazón un problema no resuelto. Un problema con tu esposa, con tu esposo. Un problema con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Un problema con un hermano de la iglesia. Un problema que aunque quizás tú has estado evitando, tú sabes que está allí en tu corazón. Hoy tú puedes responder a lo que Dios te ha dicho. Hoy Dios te ha dicho, ¿cómo se soluciona esto? ¿Tú estás dispuesto a someterte a Dios? ¿Tú estás dispuesto a decirle, Señor, esto no es lo que yo quiero? Yo sé que mi corazón no está en esto, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero someterme a ti. Dame la gracia, ayúdame, Señor, a yo hacer lo que tengo que hacer. Si el Señor te ha hablado, yo quiero que tú tomes hoy la determinación de que tú vas a hacer lo que Dios te manda y que tú vas a salir de aquí, acercarte a esa persona que tú sabes quién es, a hacer lo que Dios te manda, a confesar tu pecado y a pedirle perdón por lo que tú has hecho y a decirle que tú quieres reconciliar la relación. Y dejar el pasado en el pasado. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, esto también es tan importante para ti. No solo en el plano de las relaciones personales con otros, sino con Dios. Porque estos son los mismos principios. Es el mismo principio para recibir la gracia de salvación. ¿Cómo tú recibes la gracia de Dios que salva? La salvación es un regalo por gracia. ¿Cómo la recibimos? Simple y sencillamente, sométete al método de Dios. Reconoce que no es a tu manera, es como Dios dice, y esa manera es por fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tu pecado, confiesa que tú has pecado delante de Dios y pídele la gracia para venir a Cristo. Y si tú haces eso, Dios, si te humillas delante de Él de corazón, te dará la gracia. Padre, Señor, no sabemos ni qué decir ante tu presencia. Sabemos, Señor, que estamos tan lejos de ser lo que debemos ser, pero nos humillamos y reconocemos que necesitamos más de Cristo, necesitamos más de tu Espíritu, necesitamos más de tu gracia para sanar las heridas de nuestros corazones, para poder perdonar, para poder actuar como tú nos mandas, aún a pesar de las ofensas, para poder reconciliarnos con otros. Pero gracias, Señor, que ya Cristo hizo lo que era complejo y lo que era difícil. Él nos reconcilió contigo. Y hoy te rogamos que esa gracia que está disponible sea derramada en cada corazón en esta mañana, transformándonos y llevándonos a hacer lo que debemos hacer para gloria de tu nombre y nuestro bien. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amados.